corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, el programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a un pacto de unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. En la sesión de conversatorio le traigo uno titulado Resolución en la ONU por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ONU, impuso la resolución AHRC 45L43. Que detalla los resultados del informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, dirigido por Michelle Bachelet, quien se basó en las recientes investigaciones de la Misión Internacional Independiente sobre la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que los hechos reportados por la misión de la Comisión de Derechos Humanos fueron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos desde 2014. Estos crímenes fueron actos dirigidos y ejecutados por las autoridades del Estado, que fueron definidos en el documento acusatorio del siguiente modo. Autoridades de alto nivel de las Fuerzas de Seguridad del Estado y Servicios de Inteligencia, así como las autoridades de alto nivel del gobierno, que ejercen autoridad y control sobre esas fuerzas, adoptaron dichas políticas y contribuyeron a su implementación, lo cual resultó en la comisión de crímenes documentados. El régimen chavista niega esa realidad y, con el objetivo de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, se abrió en el debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se aprobó la resolución de condena al régimen de Maduro por el voto a favor de 22 países. Se abstuvieron también 22 y en contra estuvieron 3 países. Los países que votaron a favor de la condena de las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela son los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, de Norteamérica, Bahamas, de Europa, Alemania, Austria, Bulgaria, Checa, Dinamarca, España, Italia, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y Ucrania. Y por Asia, Australia, Fiji, Japón y las marchas Corea del Sur. Si abstuvieron países democráticos como la India y México, los otros generalmente son autocracias. En contra de la resolución estuvo Venezuela, Eritrea y Filipinas. Le refiero a algunos párrafos introductores de la resolución condenatoria al régimen de Maduro, por su importancia jurídica y humanitaria, de la cual se han hecho oídos sordos la tiranía castrosocialista, y dice: el Consejo de Derechos Humanos, guiado por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, que afirmamos la responsabilidad primordial de los Estados de proveer, proteger, respetar y hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos, y de cumplir las obligaciones que le imponen los tratados y acuerdos de derechos humanos en que son partes. Y continúa en otra parte del documento: la condena enérgicamente de todas vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana Venezolana. También condena enérgicamente los actos generalizados de repercusión selectiva por motivos políticos, como uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura, los tratos crueles, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas por parte de las fuerzas de seguridad, así como el quebrantamiento de la independencia de la Asamblea Nacional, también en lo que se refiere a su presidencia y al ejercicio de sus funciones de relación con el Consejo Nacional Electoral, así como las conculcaciones de los derechos de sus miembros, sus familiares y el personal de apoyo, al igual que la injerencia en la autonomía y la composición de diversos partidos políticos. La resolución propone que la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU continúe por 2 años más su misión de revisión de la crisis venezolana y la exigencia de elecciones libres e independientes en Venezuela. En realidad son tan graves las violaciones de los derechos humanos en Venezuela que amigos del castrochavismo como la señora Michelle Bachelet, actual directivo de la Comisión de Derechos Humanos, y Alberto Fernández, presidente de Argentina, tuvieron que ponerse del lado de la verdad y la justicia para salvar al pueblo venezolano de tan grave crisis humanitaria y a la vez conservar un poco de su propia dignidad. Por supuesto, las violaciones de los derechos humanos de la tiranía cubana son de más de 6 décadas. Y lo novísimo es la injerencia o ocupación en la participación de esos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Seguimos el desafío político masivo no violento. Pasamos al capítulo 8. Titulado Aplicación del Desafío Político del Libro de la Dictadura a la Democracia de Guinchard. Empezamos con el título, Cambios en la Estrategia. Las estrategias del desafío político tienen que estar constantemente evaluando cómo la gran estrategia y las estrategias de campañas específicas se están implementando. Es posible, por ejemplo, que la lucha no marche tan bien como hubiera esperado. En ese caso, hay que pensar qué cambio se necesita en la estrategia, qué podría hacerse para aumentar la fuerza del movimiento y retornar la iniciativa. En una situación así habrá que identificar el problema, volver a realizar el cálculo estratégico, si es posible darle la responsabilidad de la lucha a un sector distinto de la población, movilizar recursos adicionales de poder y desarrollar acciones alternativas. Cuando se hubiese hecho, el nuevo plan se implementará inmediatamente. Si por el contrario, la lucha marcha mucho mejor de lo previsto y la dictadura está desmoronándose antes de lo que se había calculado, ¿cómo podrá la fuerza democrática para capitalizar esa victoria inesperada y avanzar hacia la paralización de la dictadura? Durante una campaña selectiva de resistencia, ciertos grupos de la población son los más castigados. En una campaña posterior con un objetivo diferente, el peso de la lucha se debe desplazar hacia otros grupos. Por ejemplo, los estudiantes pueden ir a la huelga por cuestiones referentes a la educación. Los dirigentes religiosos y los fieles pueden encontrarse en el tema de la libertad de culto. Los trabajadores de los ferrocarriles pueden observar tan meticulosamente las regulaciones de seguridad que lleguen a retardar en extremo todo el sistema ferroviario. Los periodistas pueden desafiar la censura publicando un espacio en blanco en el periódico donde hubiera correspondido un artículo prohibido. La policía, una y otra vez, puede errar y no localizar ni detener a los miembros de la oposición democrática que buscan el escalonar la campaña de resistencia según los motivos y el sector de la población que ha de actuar le permitirá a otros sectores descansar un poco mientras la resistencia prosigue. Por lo general, no es posible negarle por completo a los dictadores el acceso a los recursos de poder al principiar la lucha. Por eso, haría falta que prácticamente toda la población y casi todas las instituciones de la sociedad, las cuales antes le han estado muy sometidas, rechazaran absolutamente al régimen y que de pronto desafiaran mediante una fuerte masiva no cooperación. Todavía no ha ocurrido. Y alcanzarlo sería sumamente difícil en la mayoría de los casos, por consiguiente una rápida campaña de completa no cooperación y desafío no sería una estrategia realista para una campaña inicial contra la dictadura. A medida que la lucha a largo plazo se desarrolla más allá de las estrategias iniciales hacia las fases más ambiciosas y avanzadas, los estrategas han de calcular cómo limitar más las fuentes del poder del dictador. El objetivo será usar la no cooperación popular a fin de crear una nueva situación estratégica más ventajosa para las fuerzas democráticas. medida que la cuesta democrática con una fuerza, los estrategas organizan formas de no cooperación y desafíos más ambiciosas para negar a la dictadura los recursos del poder, para propiciar una parálisis política y, por último, el fin de la dictadura y su desintegración. Será necesario planificar con cuidado cómo podrá la cuesta democrática de quitarle el apoyo que personas y grupos hayan ofrecido a la dictadura previamente, cuando les pongan las desastrosas consecuencias económicas de las políticas del dictador, o cuando se tengan nuevos elementos para comprender que se puede acabar con la dictadura. Hay que llevar a los defensores de la dictadura, por lo menos a permanecer neutrales, a no tomar partido, o mejor, convertirse en defensores activos del movimiento democrático. Durante la planificación e implementación del desafío político y la no cooperación, es muy importante prestar atención a todos los defensores y auxiliares de los dictadores, inclusive a su camarilla interna, partido político, la policía y la burocracia, pero especialmente al ejército. Haría falta calcular bien el grado de lealtad a la dictadura de las fuerzas militares, tanto soldados como oficiales, y determinar si son susceptibles de ser influenciadas por las fuerzas democráticas. Pudieran los soldados comunes y corrientes ser unos presos descontentos y asustados del régimen, se podría poner en contra del régimen a muchos de los soldados y oficiales por razones personales, familiares o políticas. ¿Qué otros factores harían a los soldados y oficiales vulnerables a la subversión democrática? Desde el inicio, en la lucha de liberación, debemos desarrollar una estrategia especial para comunicarse con las tropas y funcionarios del dictador. Mediante palabras, símbolos, acciones, las fuerzas democráticas pueden informar a las tropas que la lucha de liberación va a ser vigorosa, decidida y persistente. Las tropas han de saber que la lucha va a tener un carácter especialmente destinado a socavar la dictadura, pero no a amenazar su vida. Tales esfuerzos aspiran en última instancia a minar la moral de las tropas del dictador y finalmente subvertir su lealtad y obediencia a favor del movimiento democrático. Se debe intentar llegar a la policía o a los funcionarios con estrategias similares. El intento de ganar la simpatía entre las fuerzas del dictador y eventualmente inducirla a la desobediencia no debe interpretarse, sin embargo, como una invitación a que las fuerzas militares provoquen una rápida interrupción de la dictadura mediante una acción militar. Una acción semejante no es posible que dé paso a una democracia que funcione, porque, como ya hemos explicado, un golpe de Estado sirve de poco para cambiar el desequilibrio de relaciones de poder entre el pueblo y los gobernantes. Por consiguiente, es necesario planear cómo puede hacerse entender a los oficiales militares que simpatizan con los demócratas que ni un golpe militar ni una guerra civil son necesarios o deseables. Los oficiales simpatizantes pueden jugar papeles vitales en la lucha democrática, tales como difundir entre las fuerzas militares el descontento y la no cooperación, alertando las deficiencias deliberadas y creadamente hacer caso omiso de las órdenes, manteniéndose firme en su decisión de no reprimir. El personal militar puede también brindar varias formas de asistencia no violenta y positiva al movimiento democrático, entre las que se incluye facilitar el paso seguro, información, comida, suministro y medicamentos. El ejército es uno de los recursos de poder más importantes de los dictadores, porque estos pueden usar las unidades militares disciplinadas y su armamento para atacar directamente a la población desobediente y castigarla. Pasemos a la frase internacional. Hoy le he traído una de para hacer un médico astrólogo que nació en 1493 y falleció en 1542. Que no sea otro quien puede ser dueño de sí mismo. Y el tema está relacionado con esta individualidad libre. Y por eso lo traigo hoy. Y está en interrelación con la fecha patriótica cubana del 10 de octubre. Y está titulado: el 10 de octubre de 1868, el fuego germinador de nuestra nacionalidad. La lucha por la independencia de Cuba tuvo revolución en las acciones bélicas, y fue llamada la Guerra de los 10 Años, que se comenzó el 10 de octubre de 1868 y finalizó en 1878. 10 años de grandes sacrificios por aquellos heroicos patriotas, donde muchos lo perdieron todo, desde la familia, la riqueza, hasta la propia vida, por la independencia y la soberanía de Cuba. En Yara, un pequeño pueblo al este de la ciudad de Manzanillo, en una finca cercana, se inició una de las gestas independentistas cubanas. Allí, en la finca de la de Majagua, su propietario y abogado Carlos Manuel de Céspedes Castillo dejó de ser un próspero hacendado para ocupar la posición de ciudadano y soldado de la Revolución Cubana de 1868. En la mañana del 10 de octubre de 1868, Céspedes declara la independencia de Cuba y, acompañado de un pequeño ejército de 39 hombres, ataca el poblado de Yara el día 11. Aunque resultó infructuosa la victoria y solo quedó con 12 hombres, entre ellos Céspedes, Bartolomé Mazó, Jesús Carval, Juan Hall, esta acción fue la chispa de rebeldía y libertad que se esparció por toda la región oriental. El movimiento revolucionario separatista fue secundado por los patricios criollos de Bayamo, Iguaní, Manzanillo y Las Tunas. Entre los que formaron la fila del ejército cubano estuvieron Francisco Vicente Aguilera, Donato Manmo, Perucho Figueredo, Tomás Estrada Palma, Calixto García, José Joaquín Pamba, Félix Figueredo, Francisco Maceo Osorio, Vicente García, Manuel Anastasio Aguilera, Luis Figueredo, hombres intelectuales de familias pudientes cubanas. Ese ejército cubano de profundo patriotismo, pero carente de la pericia militar, fue complementada con la participación a la causa de la liberación de Cuba por los militares dominicanos, Máximo Gómez, Luis Marcano y Modesto Díaz. Gómez comienza con el grado de sargento el 16 de octubre de 1868 y rápidamente fue ascendido a mayor general por Céspedes y asignado a la fuerza de general Donato Manmo. Del mismo modo, llamado independentista de Céspedes, sumó a la gesta a personas llanas de Cuba, personas libres y esclavas. Muchos fueron los admirados y gallados combatientes mambises de esa gesta, y las que continuaron después, como los Céspedes, Moncada, Colombé, Bandera, Sistra, Travi, Correo, Cebresco y Cecilio González. Un dato de interés fue la incorporación de Antonio Maceo y sus hermanos, José y Justo, al Ejército Libertador del 12 de octubre de 1868. Los dos primeros fueron generales del ejército cubano, y Justo murió fusilado con el grado de capitán al mes de iniciada la lucha de liberación. Antonio Maceo, desoldado por sus altos valores heroicos, disciplina, inteligencia y triunfo, ascendió por varios rangos hasta capitán y a comandante del ejército libertador después de los combates por la defensa de Bayamo. En las Clavenillas, Camagüey, 4 de noviembre de 1868, se incorpora a la gesta independentista los ciudadanos del Comité Revolucionario. Fueron Ignacio Aramonte de los Ignacio, Salvador Cisnero de Tancún, Ignacio Mora, Eduardo Aramonte Piñaz, y antes del fin de año, con el desembarco de la expedición de Galvánic, se sumaron el general Manuel Quesada, electo general en jefe por la Asamblea, y varios jóvenes de espíritu democrático como los hermanos Habaneros, Manuel y Julio Sanguiní. El 6 de febrero de 1869, en San Gil, se alzan en armas los patriotas de las villas, Miguel Jerónimo Gutiérrez, Antonio Roda, Ortegoza, Carlos Roloff, Tranquilino Valdés, Eduardo Machado, Gómez, entre otros, y con la bandera cubana de la estrella solitaria. Los delegados revolucionarios de las provincias orientales, Camagüey y las villas, asistieron a la asamblea de Weimar, y el 12 de abril de 1869 se define la República de Cuba con su constitución e instituciones de poder democrático. Presidente de la República, Carlos Manuel de Céspedes Castillo. Presidente de la Cámara, Salvador Cisnero de Tancún. Y jefe del ejército, Manuel de Quesada. Soltaron los símbolos patrios, la bandera, la estrella solitaria y el escudo de la La Palma Real. El presidente Céspedes pronunció unas emocionantes y bellas palabras: cubano, con vuestro heroísmo cuento para consumar la independencia y con vuestras virtudes para consolidar la república. La toma de Bayamo, el 20 de octubre de 1868 hasta el 12 de enero de 1869, donde se creó el primer gobierno republicano de Cuba Libre, 84 días de una ciudad-estado de gobierno republicano y democrático, que a pesar de las fuertes batallas sucumbe ante el poder del ejército del imperio colonial, y sus ciudadanos la abandonaron hecha ceniza. Años después, el adolescente José Martí publica en el periódico Diablo con Cuelo su artículo Ollara o Madrid, el 19 de enero, periódico editado por Fermín Valdés Domínguez. El 22 de enero de 1869 ocurren los sucesos del Teatro Villanueva en La Habana, con graves disturbios y linchamientos que llenó las calles de La Habana de terror, por la exposición de la obra teatral El perro huevero, en que se daba viva la tierra de la caña del azúcar en referencia a Cuba y su libertad. El 9 de octubre, Martí es detenido durante 4 meses en prisión por ser enemigo declarado de España, con solo 16 años de edad, juzgado en 1870 y es condenado a 6 años de prisión con 17 años. Cumple 1 año en la cárcel nacional en La Habana para luego ser desterrado a España. La guerra de los 10 años, una revolución bajo los principios del republicanismo, donde todos sus ciudadanos sean libres, iguales ante la ley y se cumplan los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. En el concepto democrático de la independencia de poder en equilibrio, ejecutivo, judicial y legislativo, y elecciones libres, justas y multipartidistas. La República de Cuba, después de 10 años de guerra, se sube en lo físico por el Pacto de Sajón, pero quedó para siempre en el ideario de todos los cubanos, por el cimiento de la nación cubana. Un grupo de esos anegados patriotas, guiado por el mayor general Antonio Maceo, realizaron la obra más sublime de cubanía, la protesta de Baraguá. Esto permitió continuar la lucha por la independencia y la libertad de Cuba, que se consolidó en 1902 con la República de Cuba. Por supuesto, conocemos que en las últimas 6 décadas se perdió la República de Cuba y se instauró en unas circunstancias terribles, la tiranía totalitaria comunista, que violenta los principios del republicanismo, por lo que tanto lucharon nuestros compatriotas en la guerra de independencia. Debido a este sistema de neoesclavitud, los cubanos no podemos permanecer insensibles a esa realidad, y todos debemos levantar nuestras voces y luchar por conquistar los derechos humanos básicos y restablecer la libertad y la democracia de nuestro país. Resumo para mejor comprensión de todos los tratados. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas impuso la resolución AHRC 45L43 en su 45 periodo de sesión, que detalla los resultados del informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y este expone los crímenes de lesa humanidad realizados por el régimen de Maduro, por la injerencia y colonización de Cuba socialista en la nación venezolana. Es muy difícil que no esté implicada en esos crímenes de lesa humanidad. Este 10 de octubre se cumplen 152 años del inicio de la guerra de independencia cubana. Con el grito de Diana, instauraron la República de Cuba bajo los principios del republicanismo, dejando una impronta de libertad y democracia para la nación, que hoy debemos conquistar para ser una verdadera república. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuente Viñoli, a los ingenieros y técnicos que nos permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube al primer lugar de la cartelera Pop Songs de Billboard, Savage Love, Amor Salvaje, de Jason Derulo y el productor neozelandés Josh 685. One Too Many, Uno Demasiado, de los vocalistas Keith Urban y Pink, es la canción más descargada del momento del género country. Lo último de Alicia Keys debuta en la cima de la lista de álbumes R&B. Se titula Alicia y de esa grabación les presento su corte dedicado a los trabajadores de primera línea que luchan contra el COVID-19. Good job, buen trabajo.
Honest and selfless. I don't know if this helps it, but good job. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah.
El éxito que lidera la tabla Christian Hart ACCHR National Airplay es Who We Are, ¿Quiénes Somos?, de la tejana Courtney Ramírez. El DJ y productor noruego Kygo debuta en el número uno de la categoría Dance Electronic Digital Songs de Billboard con su remix del tema clásico de la fallecida diva Donna Summer. Hot Stuff, cosa caliente. The Tiny y J Balvin siguen la cima de la lista Latin Pop.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean.
Maluma encabeza la cartelera Hot Latin Songs con Hawaii. Y cerramos con la canción latina que debuta como la más vendida del momento, según Billboard. Me Gusta, de la brasileña Anita, la rapera Cardi B y el puertorriqueño Mike Towers. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.